Bienvenidos a Juego Previo. Somos tres amigos que nos juntamos para compartir nuestros conocimientos en sexualidad, imagen y dinámicas sociales. Gracias a eso fundamos Alza Coaching y hemos creado este podcast para ti.
Bueno, cabros, bienvenidos al capítulo número 13 de este gran podcast. Y con ustedes, Diego. ¿Cómo estáis, Diego?
Bastante bien hoy, la verdad. Porque tienen que darle like, acuérdense.
Aparte de eso,
porque sí está demasiado monótono nuestro inicio de hoy. ¿Qué pasó? También tenemos que presentar y aquí está, como siempre, nuestro querido Chris. Porque se me ocurrió tener, como dije ya en otro podcast, dos amigos con el mismo nombre. Así que uno es Christopher y el otro es Cristóbal y a los dos les digo Chris. Es complicado.
Es el Chris grande, sí. De edad, el viejo.
No, uno es Cristóbal y el otro es Chris.
Sí. Chris viejo.
Chris viejo y el otro es Chris gigante.
Chris bacán.
No, Chris bacán sería el viejo, pero Chris grande gigante, que da miedo gigante, ese sería
es
tú.
Más bacán. Ya, entonces sí. Chris bacán y más bacán.
Acuérdate que hay categorías de estatura. Hay gente que es con estatura normal, como yo, hay gente que es alta, como Diego, y ya después entra una categoría que te cagáis de miedo de alto. Ahí vendría.
Ahí entré yo.
Según yo estoy en estatura sexy.
Estatura sexy.
No, pero es que 1.80 siempre es perfecto.
No, 1.90 es perfecto.
No, eso puede pasar, tenés que pasar como agachado los muertos de la puerta,
Se nota que tenía una mala imagen de una persona.
No encontré zapatos ni ropa de tu talla, como que no.
Zapato, en los zapatos te la compro.
No encontré, ya no estáis dentro del criterio ser humano, ¿cachai?
Ya, pero el pie no tiene que ver con la altura.
Centra Eddy, como
hay gente.
Tenés que mandar a hacer tu ropa, es decir, ¿cachai? Como que no. Mira, en el mall venden. Ropa, ya, ¿qué pasó?
Me mando a hacer ropa, weón.
Te mandas a hacer ropa, estoy seguro. Bueno, zapatos sí.
Zapatos me cuesta buscar, es verdad. Pero bueno. Bueno, este percance no tiene nada que ver con la clase de hoy. Sí, o sea, sí, de hecho, ropa.
Sí, tiene que ver. Tiene
la clase
ver.
De hoy la va a dar Chris y la clase es de.
Hoy día vamos a hablar de dress code o que también se conoce como código de vestimenta, código de vestuario. Y es un tema que. Que últimamente ha estado en boga porque antes no era tema. De hecho, hace un par de años era business as usual, era parte de nuestro día a día. Sobre todo, esto lo vivió la generación de nuestros papás, de nuestros abuelos, y así para atrás. Porque lo que vamos a conversar hoy día es primero entender qué es esto del dress code. ¿De dónde viene este cuento? Porque probablemente no se le ocurrió a alguien de un día para otro. Y a partir de dónde nace, lo vamos a hackear. Y vamos a entender cómo podemos nosotros pasarnos ese tema que es una regla y cachar cómo podemos maximizar nuestra imagen a partir del dress code.
¿Cómo abusar de esa regla?
Exacto, el uso y abuso de.
Perfecto.
Porque... lo vamos a conversar más adelante, porque esta es una clase bien entretenida, es una conversación que yo espero que sea bien entretenida porque tiene raíces históricas muy antiguas.
Así que de eso me acordé como una anécdota de una amiga en la universidad. Me contó como que, no sé, esto es una foto de su bisabuelo, una cosa así, y que el bisabuelo era como rupturista para vestirse.
¿Ya?
Yeah. ¿Cachai? Como que se vestía como distinto, era como atrevido. Y yo vi la foto. Que creo, si no me equivoco, era blanco y negro. Y está vestido igual que todos.
Que todos nosotros.
Igual que todo el resto de la gente que de esa época.
¿Ya?
Así como con traje, prácticamente. Chaqueta, gorro idéntico. Y mi amiga me dijo, sí, pero es que él era rupturista y se atrevía como a vestirse con morado. Oscuro. Como con burdeo o algo así.
Claro.
Y era todos los rupturistas de su vez, todos vestidos iguales. Todos la misma moda, lo que sea, pero él como que cambiaba y él ya era, estaba vuelto loco prácticamente.
Cambiaba el puro tono, po.
Claro, y un poquito, igual seguía siendo oscuro, pero ya estaba vuelto loco.
Por eso, porque el tono es eso, el tono es el color.
Claro.
Después tenés lo que es la luminosidad y después es otra cosa.
Exacto.
Cambió el puro tono. De tan oscuro pasó a un rojo muy oscuro.
Y bueno, igual antes de que parte de esto, como recordar que aquí tengo daltonismo, así que me cuesta más todavía este mismo tema.
Reconocer los colores.
Pero... mira, en ese sentido, nosotros más adelante, yo tengo preparado un tema de teoría de color.
Ah, genial.
Y...
o sea, viene una clase más
sneak
adelante.
Sneak peek, probablemente...
otra clase en la que viene teoría de color, que incluye a las personas con daltonismo como yo, que así llevan toda la vida peleando por elegir su ropa.
Porque existen... sí, porque muy breve, porque esto viene más adelante, existen ciertas paletas de colores que son perfectas para que tú armes un ropero base especial para daltónico.
¿A prueba de daltónico?
Sí. O por lo menos que son tonos que van muy bien juntos, ¿cachai? Y ahí hay hartos temas interesantes para conversar, porque aquí ya entramos a un tema biológico. No todos los daltónicos tienen el mismo nivel de daltonismo, y hay personas que literalmente no ven en colores. Entonces hay varios tipos de daltonismo, de condiciones sobre la percepción a través del ojo. Entonces, ese es otro tema más adelante, y yo lo consideraría incluso que ya es un tema un poquito más específico, medio avanzado, porque tenéis que entender algunos fundamentos. Y
porque ahora estamos en nivel intermedio todavía, ¿cierto?
Y esta parte del dress code, sí. Porque yo considero que si podemos hablar de código de vestimenta sin entrar en conversaciones que sean de creencias, de política o, por ejemplo, de ideología, por eso la dejé en un nivel intermedio. Porque esta es una conversación donde muchas de las cosas que están basadas en la imagen tienen que ver con nuestra capacidad como seres humanos para percibir el mundo y hacer juicios rápidos, cosa que hablamos en el capítulo de accesorios, ¿se acuerdan?
Sí.
Que puede ser súper cuestionable. Y ahora, pero siempre la contrapregunta es, bueno, ¿y eso estaría mal biológicamente? No somos quienes para decir si es bueno o malo, pero sí es parte de cómo estamos cableados a nivel de nuestras conductas como humanos. Y en las reglas sociales se va dando. Entonces, ¿qué les parece si les explico qué es el dress code? ¿Qué es un código de vestimenta?
Me parece excelente.
Entonces, vámonos por una definición, porque el código de vestimenta no es que sea una ley, sino que es una serie de reglas. En algunos casos, estas reglas van por escrito sobre cómo nos tenemos que vestir para ciertas ocasiones, lugares o algún evento especial, como ejemplos que vamos a dar más adelante, pero por ahí va. Entonces, es súper sencillo el concepto, que son este set de reglas, que en algunos casos vamos a conocer algunos extremos donde estas reglas se transforman en leyes o normas.
Y ¿cómo ir a un matrimonio con terno o
no,
con ese traje?
Como la vestimenta del Tribunal Internacional de Justicia, en la Haya. Eso es un dress code. Pregúntame, ¿tú sabes juzgar mejor si te ponía una peluca blanca con cachirulo o rulito blanco?
No.
¿Eres más o menos juez por eso?
No.
Pero es el código de vestimenta de la Corte Internacional de Justicia.
Perfecto.
¿Cierto? Las Fuerzas Armadas también tienen un código de vestimenta, porque usan un uniforme, de hecho.
Sí.
Y te has dado cuenta que tú reconoces a una persona uniformada, tú reconoces a alguien que está en alguna de las ramas de la Fuerza Armada por su uniforme. Por lo tanto, hay algo que la ropa comunica. Entonces, ¿viste? Ya nos salimos de lo superfluo. Nos salimos de nuevo se está hablando de un tema que tiene que ver para verme mejor. No. Aquí hay algo que viene de hace muchos años, hace muchas generaciones. Y nosotros, claramente, como estamos en Occidente, la América es considerada parte de las culturas de Occidente, nosotros estamos acostumbrados a los dress code occidentales. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en Oriente hay muchos otros tipos de dress code. En las comunidades indígenas también tienen códigos de vestimenta. Entonces, esto ya pasó de ser algo de metodología o de estilo. Esto parece ser que tiene algunas raíces antropológicas.
Antropológico, efectivamente.
Entonces,
claro, ¿de dónde viene la necesidad de vestirnos?
Exacto.
Y aparte, claramente no nos vestimos solo como para no pasar frío. Hay mucho más ahí que le ocupamos para expresar, para identificarnos,
claro,
si querer decir algo, diferenciarnos también.
Así es. Si nosotros nos fuéramos por el camino sencillito, que es hablar de las necesidades de la pirámide, de la jerarquía de necesidades según Maslow, estaríamos como pensando en que la vestimenta es casi que una necesidad de seguridad.
Claro.
Te brinda una primera capa de protección contra el entorno, Pero te has dado cuenta en los últimos años y con la proliferación de redes sociales, cómo ya la vestimenta es más que algo básico, sino también es un llamado statement. O sea, esto es quien soy. Y es, pasa a un nivel un poquito superior, que en esa pirámide se levanta el tema de las necesidades sociales. ¿Por qué? Porque ya te marca en quién eres tú. Un ejemplo de esto, y un ejemplo que yo creo que es un caso de éxito, son los artistas, los cantantes. Sin ir más lejos, se han dado cuenta que Bad Bunny tiene una forma de vestirse súper peculiar.
Sí.
Pero el tipo, tú cachai, lo miráis y dices, ah, no, este buen artista. No decís, este buen alguien...
No está loco.
No está loco, cachai. Tú decís, no. Ah, no, artista. Lo mismo me pasa cuando es, por ejemplo, a Michael Jackson. ¿Ustedes se acuerdan? El rey del pop.
Sí.
Y con un guante nomás.
Y con un guante que todo era todo brillante, pero tenía a veces su pinta, como con su facha armada entera. Y era como tú decías, ah, es de la realeza de la música.
No era él, que usaba como chaquetas, como, pero con...
Con los cosivos que parecían militares. Bostasía. Él era.
No bostasía, sino hueá filosa, ¿cachai? El hombre ya... No te sí, quedé dormido así, cagay.
Entonces, si yo les pregunto, ¿eso era para abrigarse?
No creo.
¿Cumplía alguna función?
El como pop no requiere
técnica. Técnica como, ¿por qué? Por la naturaleza de lo que significa la ropa como una prenda de vestir. Pero esto, algo expresaba. Entonces, vamos a ver para atrás qué onda. Entonces, si nosotros nos movemos cientos de años, me atrevería a decir miles de años para atrás, independiente de las culturas que tú analices, había una necesidad en diferenciar a las personas por lo que hacían y por qué escalón en la sociedad tenían.
Sí, claro.
Una cosa era que las ropas primitivas no necesariamente había una gran variedad de materiales. ¿Por qué? Porque no estaba desarrollada la tecnología textil.
Yeah.
La tecnología textil no estaba desarrollada. Entonces, si nosotros vemos, nos remontamos a tiempos pasados, había una combinación de dos cosas en las vestimentas de las personas.
Huesos y cuero.
Cuero, huesos, pero también un poquito más adelante empiezan los metales. Por lo tanto, ¿qué teníamos? Una combinación de pieles, para no ser tan crudo con la palabra, pieles. Algunos, los accesorios empezaban a hacer cosas con huesos, pero también empezó a aparecer el metal.
Metal precioso.
Y los metales preciosos. Entonces, a partir de eso, tú dices, bueno, ¿y cómo yo diferencio a la gente? ¿Cómo diferencio a la realeza de los esclavos en ese tiempo? Y una de las primeras diferenciaciones una de las primeras diferenciaciones para hacer esta distinción entre qué persona pertenecía a qué clan, casta o grupo de personas dentro de una civilización, tenía que ver con, más que la ropa, los detalles que tenía la ropa.
¿Como la cantidad de accesorios o detalles?
Detalles.
Yeah.
Por ejemplo, nosotros sabemos que casi siempre las clases trabajadoras o los esclavos, ¿qué utilizaban? Prendas simples.
Sí.
Algo que antiguamente, como telas que casi que solamente tapaban la zona genital y un poco de las piernas y listo.
Sí.
En otro, si ya traemos un ejemplo un poquito más reciente, el tema de la esclavitud en las Américas, los negros, los afroamericanos, tenían... Era como una polerita blanca y un pantalón blanco. Oh, y eso era todo, y con eso estaban, y esa cuestión se ensuciaba y todo, pero tú sabías que nadie más estaba vestido así y que solo la servidumbre, no, los esclavos se vestían así.
Después había gente, había negros, por ejemplo, que se vestían como que no eran esclavos ya, que tenían plata y se vestían distinto. Y después estaban los esclavos también, que se vestían, por ejemplo, vemos una película que me gusta mucho de Django, él se vestía de distinta manera porque no era esclavo. Pero la gente mismo le costaba diferenciarlo, como no se lo creían. Y entonces los esclavos sí están...
¿Y te acordáis lo que contaba ahora de tu abuelo? Él rompía una regla.
Sí.
Eso que se veía en Django sin cadena es lo mismo. Pero es más fuerte todavía. ¿Por qué? porque ahí estaba asociado a un tema también racial y en un contexto del tiempo que era diferente. Para los que nos están escuchando, no les voy a poder, visualmente no les voy a poder mostrar una foto que tengo acá, que claro, es parte de hecho de uno de los dress code de Estados Unidos en 1940.
Yeah.
Y esto es un grupo de tres hombres, todos jóvenes, pero estaban todos muy bien vestidos. Y usaban trajes de dos piezas, si te das cuenta, todos con zapatos formales, con su corbata, con un sombrero. ¿Por qué? Porque esa, y se te da, eso está, esta es una fotografía, que la que estoy describiendo, esta es una fotografía que se tomó en un muelle. Y parece que esta foto creo que fue en tiempos de la prohibición en Estados Unidos, que fue cuando se baneó el alcohol. Entonces, fíjate cuáles son las normas que hay en la sociedad. Hoy día, ver a tres personas así, apoyadas de esa forma, están sentados, apoyaban tablas de madera, todo, la madera está mojada, o sea, se nota que están en un muelle. Es raro.
Sí, porque ahora, todo el mundo se vestía así.
En jeans, porque todos se vestían así.
Claro.
Y eso es parte de cómo nosotros vemos los códigos de vestimenta. Entonces, para que cerremos bien este cuento de la historia, que lo encuentro que es una parte muy entretenida, los seres humanos empezaron a diferenciarse por las prendas que usaban. Entonces, claro, piensen ustedes, el faraón se vestía de una forma única.
Sí.
O como la corona puede ser, por ejemplo.
Las coronas, todo eso.
Solo había una
corona. Pero los guerreros, todos tenían la misma vestimenta. La clase trabajadora, toda la misma vestimenta. Los esclavos, toda la misma vestimenta. ¿Por qué? Porque si tú eras de ese grupo, te correspondía ese código de vestimenta. En esos tiempos, probablemente no eran escritos en muchas de estas civilizaciones. Por eso que ahí tenemos una fuerte raíz antropológica y aquí tenemos esta clave para poder descifrar esto, hackearlo y sacarle el máximo de provecho para nosotros. Y construir este estilo que es súper congruente para nosotros. Vámonos a un caso que sea más de nosotros, de la América. Acá sabemos que los indígenas también tenían códigos de vestimenta. Los pueblos indígenas, tú sabías inmediatamente quién eran los chamanes o los curanderos. ¿Por qué? Porque tenían una vestimenta diferente a los guerreros.
Claro.
O tenían una vestimenta diferente a los patriarcas o matriarcas, dependiendo de las culturas que estemos estudiando. Y no había mucha discusión al respecto. O sea, los niños, los rituales de iniciación se hacían hombre y inmediatamente a su código de vestimenta cambiaba algo.
Asumían al tiro un cargo.
Claro. Se hacían hombre. Entonces entraban al grupo de hombres. ¿Y eso qué incluía? Cortes de pelo, tatuajes, pendientes o aros, algunas perforaciones, cortes en el cuerpo, simbolismo. Ahora, si yo les pregunto, el siglo XXI sería medio raro cortarse ya cuando cumpliste 18 años.
Claro.
¿Cierto?
Bien raro.
O para entrar a trabajar en un banco que te hagan un tatuaje. ¿Cierto? Sí. Es ridículo. Por eso existe el código de vestimenta, ha ido evolucionando en el tiempo y vemos cómo esto ha cambiado fuertemente en el siglo XX y ahora en el siglo XXI también sigue evolucionando.
Me imagino, y tal vez me estoy adelantando, me imagino que eso ha cambiado por la tecnología, que lo hace más posible.
Cambia por, primero, claro, claramente hay desarrollo en la industria textil, hay desarrollos también a nivel tecnológico. O sea, nosotros antes no estábamos conectados al nivel de conexión que hay hoy día en el mundo. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, una marca como Supreme, que es una marca que la está rompiendo ahora entre jóvenes y todo de moda, ¿por qué la lleva? ¿Por qué la lleva en Chile? Si en Chile era re poco conocida antes. Ah, porque la está rompiendo en Norteamérica, porque la está rompiendo en Asia. Entonces tú decís, los diseños italianos. Uy, aquí también se pueden hacer diseños. Pero es mundialmente conocido que la ropa italiana es súper buena, bla, 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 bla. Y así sucesivamente. Entonces tenía una combinación de avances tecnológicos de todo tipo, pero también en movimiento y cambio, de evolución y revoluciones culturales. Los hippies son un grupo que tenía un dress code súper definido. Porque a pesar de que ellos eran parte de eso era ir contra la, parte de su moto o de,
ideal,
de su ideal era ir contra las reglas establecidas por el tiempo de, por el tiempo de la guerra, la, los políticos, era una cultura de full amor. Si te das cuenta, todos tenían un dress code. Porque yo te pregunto
esto de vuelta. Como hippie.
¿Cómo es disfrazarse de hippie? Todos sabemos cómo es disfrazarse de hippie.
Claro.
Por lo tanto, tenían un código de vestimenta. Mira, interesante. Alguien que tú decís, no, contra las reglas y todo, tiene un código de vestimenta.
O sea, un código de vestimenta podría llegar a ser un disfraz de cualquier...
Podría ser. Y aquí te voy a... Y aquí volvemos al ejemplo que di en la clase pasada.
De... Cuando deja de ser popular, vas a ser disfraz.
Sí.
Cuando deja de ser normal, vas a hacer disfraz. Porque ahora disfraz es de hippie.
Vámonos a un extremo. Los punky, de arriba al punky, son antisistema.
Sí,
claro.
Y tienen. Y yo les pregunto, ¿han visto? ¿Han visto una casa ocupa llena de gallos en terno o traje de tres piezas?
No.
¿Pero lo han visto con puntas metálicas en las chaquetas de mezclilla recortadas sin manga? Y parche, y bototos negros con puntas duras, y moicano, ahí tenéis, ¿cachai? Entonces, esto es lo entretenido del código de vestimenta. No solamente son un set de reglas que nos permiten ser parte o ser identificados con un grupo. Estas son herramientas que de repente tenemos nosotros para ser parte de un grupo.
Perfecto.
Los gringos tienen dos dichos que son bien populares y que hablan un poquito de esto. Uno es dress to impress y dress to success. Entonces uno es vístete para impresionar y otro es vístete para ser exitoso.
Es como How I Met Your Mother. Ya, como todos nos podemos acordar de Barney, como...
Sí,
pues todos los que vieron...
Y también de traje, ¿cachai? Como que no te va a salir mal.
Eso mismo.
Dress up.
Sí, tiene que ver con eso. Entonces... Es genial que hagas esa conexión, digo, porque al final nosotros vamos por ese camino, no por el camino de Barney, sino por...
Igual se puede.
Sí, se puede. Pero primero tenemos que entender esto, porque entendiendo la raíz que les acabo de contar, histórica, antropológica, pucha, se hace mucho más fácil entender por qué existen códigos de vestimenta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde se está cuestionando mucho el código de vestimenta. Dijimos que estos son temas culturales y son históricos. Les voy a dar un ejemplo que es bien controversial, que es en el mundo musulmán. En el mundo musulmán, las mujeres se les recomienda el uso del pañuelo en la cabeza, que creo que se llama hijab.
Sí, algo así.
Creo que se llama así. Por favor, entonces es recomendado que... Para que las mujeres siempre que anden en público, siempre utilicen el hijab, siempre que anden en público. ¿Por qué? Porque en la ideología, en la religión musulmana, esto
tiene
es parte de un estándar de modestidad.
Está el burka.
Que cuide su modestia. El burka es el que tapa la cara completa.
Sí, después está el niqab. El hijab es el que se ve la cara.
Sí, que se ve la carita.
Y después está el chador y no sé cuál es la diferencia.
Chidori.
Otros son. En India están los Sikh, que es parte de una religión.
¿Ya?
Y los Sikh tienen un turbante grandote en la cabeza.
Lo encuentro demasiado choro, se ve raro.
Eso es parte. Es un código de vestimenta. Y vámonos a otro extremo, ahora que está de moda en la ideología oriental, en el mundo
occidental. ¿Quieres hablar algo? Aparte de la... También me acordé de la cosa que una vez vi en la universidad, como el... Que esto igual, claro, vestimenta, estamos hablando de eso, pero que el... ¿Cómo cambia por cultura? Me acordé que una vez en la U vi como un cuestionario que hacían que... No sé, a unos gringos, unos niñitos gringos, ¿cachai? En Estados Unidos, y otro en hindú, y ponían como que es lo peor... ¿Qué puede hacer alguien? ¿Cachai? Como, ¿qué es lo que peor que puede hacer?
A los gringos les preguntaban y a los hindúes les preguntaban.
Claro, eso. Y tenéis que escribir.
¿Qué era lo peor que les podía pasar a cada uno de ellos?
No, ¿qué es lo peor que él podría hacer? Como, ¿qué sería lo más malo que alguien puede hacer?
¿Ya?
¿Cachai? ¿Qué sería lo más malo? Y los gringos, generalmente, los niñitos estadounidenses decían como matar a alguien. ¿Cachai? De hecho, bueno, violar no me acuerdo de salir, pero matar a alguien, hacer daño, bla, bla, era como eso. Y me acuerdo de los hindúes, era como. Decían como. que mi mamá hablando de la mujer, ¿cachai? Como la mamá como fuese al baño y después cocinara pollo. Y no sin lavarse las manos. Una cosa así.
La dura.
Y eso es como lo peor que podía hacer. O saludar a alguien después de siempre el baño estar incluido. Y no lavarte. Y saludar a alguien con la mano izquierda. ¿Cachai? Sin ir a...
Sí. Era como, porque la mano izquierda se usaba para ir al baño.
Claro, porque sí, tal vez se limpian con eso y quedan con la no sé, el tubo. Uh-huh. Entonces, y con eso hay la mano. Y eso a ellos, no sé si es que tal vez lo consideran peor que matar. O ni siquiera se le ocurre que matar está dentro de lo posible. Ya, claro, como que andas a ver tú. Pero eso me acordó como las diferencias sociales que son increíbles. Y aquí también, como cómo se ve la moda también. Ajá. No sé, aquí si es que veis a alguien como con que está tapando la cara, el pelo y todo eso, asumes que es por religión. Pero no, allá tal vez porque la gente se viste así.
¿Cachai? Ahí hay harto. O sea, piensa en esto. Los monjes, pensemos en algún tipo específico. Los tibetanos tienen un dress code. Ellos tienen un código, claro, de vestimenta.
Como inevitable. Tener.
¿Sabes dónde también hay código de vestimenta? En las artes marciales.
Sí.
Porque tienen cinturones con colores que demuestran cuánto es tu nivel de expertise. Es el arte marcial que estás estudiando.
Eso que dijiste ahí, demostrar. ¿Es la base del dress code?
Es parte de los fundamentos históricos que tiene.
Yeah.
¿Por qué? Porque acuérdate que antiguamente, Diego, no tenía trajes, jeans, zapatos. Tenía túnica. Entonces, si tenías plata, si eres de la élite, tenías probablemente la misma túnica que el que no tenía plata, pero tenías oro. Entonces la túnica iba con detalles dorados.
Perfecto.
¿Se dan cuenta?
Sí.
Y este es un buen ejemplo de esto, es Roma y Grecia.
Yeah.
Que ahí sí tenían esa diferencia así. La realeza tenía permitido utilizar mejores telas, mejores colores. ¿Por qué? Porque antes los colores, los pigmentos eran costosos, súper costosos. Entre eso estaba, por ejemplo, el azul. El azul es un color muy difícil de crear naturalmente.
El morado es más difícil.
Y
es la razón de por qué el morado se usa para
la realeza.
Reyes.
Exacto. Las piedras preciosas y los metales preciosos, como son de difícil extracción y de alto valor, ahí tú tienes esa diferencia de lo que te hacía... saber quién era alguien de alto rango versus alguien que no era de alto rango.
Claro.
Y de eso quedó. Entonces, ¿cachai que esto cada vez va siendo menos moda, facha? Y tiene mucho más que ver con...
Diferenciarse,
mostrar o saber a dónde perteneces.
Sí, definitivamente. Como que algo que se lea rápido, básicamente.
Exacto. Y aquí es donde vienen temas delicados.
Es como inevitable. Quería meterme eso un poco... Que sectoriza... Pero en el sentido de que, ya, si estás demostrando que es estatus social, económico, bienes y bla, 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 pero, porque el otro no puede obtenerlo.
Sí.
Está eso también, porque claro, ya tú eres como pobre, entonces anótate pobre. Y tú eres medio y bla, bla, bla. Pero un pobre se podría anotar intermedio. Pero no, sino que aquí se diferencian cosas, por ejemplo, que una persona pobre no puede conseguir eso. Exacto. Y yo sí porque tengo plata, entonces por eso. Entonces, más que demostrar, es demostrar con cosas que realmente sabes que el otro, que ves en menos o en más, porque todos vamos discriminando... No se pueden conseguir eso igual como... Porque pues las piedras preciosas eran caras y bla, bla, bla. Y porque no todos pueden tenerla.
Exacto.
Entonces no es como algo random, por así decirlo, algo aleatorio.
Sí, no, es súper claro la diferencia que se hace por acceso a recursos.
Claro.
Y también por poder y autoridad. Porque una cosa es que podías tener mucho acceso a recursos.
Ya.
Tener un campo es tener mucho acceso a recursos. Pero puedes no tener poder.
Me acordé de un cuento chileno, como no sé cuántos años tendrá, unos 50 años tal vez, algo así, que era básicamente un sujeto que era como explotado, era pobre, básicamente, como que ganaba, no sé, imaginemos como 100 pesos todos los días y gastaba como en vivir 95 pesos todos los días. Entonces iba ahorrando cada 5 pesos o de a menos. Y de a poco fue juntando la plata. ¿Y qué es lo que quería él? De lo que se trata el cuento, básicamente, es como la época de Baldomero Lillo. Esto.
Yeah.
Lo que él quería era juntar la plata suficiente, que se moró años, unos 10 años, juntar la plata para arrendar un carruaje, arrendar un vestido como caro. ¿ya? Y pasearse por la plaza. Eso es lo que él quería. Es decir, solo imagen, solo demostrar algo falso. Sí. Solo pura moda. Y bueno, como sabrán, en este tipo, como los cuentos de Baldomero Lillo, tal vez él es el autor, si no me equivoco. Puede ser. Todo termina mal al final. Y lo que pasa es que el gallo se da la vuelta como a la plaza y bla, bla, como que iba sintiéndose bacán y todos lo miraban, llamaba la atención, como de dónde salió este duque, de dónde salió. Y como que está bajándose en la mitad de la plaza y aparece el jefe. El jefe le dice: tú no harías esto. ¿Cachai? Deja de engañar a la gente. Ándate a tu cuchitril, ¿cachai? Ándate enfrente de todo el mundo. O sea, a mí me recuerda como el, claro, querer demostrar con algo que tal vez no se puede obtener y es solo demostrar.
Es solamente mostrar, para aparentar lo que uno no quiere.
El gallo sacrificó 10 años de su vida en demostrar solo unas cuantas horas y le salió mal.
Claro, en un puro día, claro, ponerse ese traje y el carruaje y para que después el jefe lo aparezca y le diga que no.
Claro, ahí termina la parte con humor negro, que es básicamente.
No, claro.
Pero sí, entonces como la vestimenta influye tanto, así, como lo que quiere la gente, lo que piensan los demás, como al gallo no le iba a cambiar la vida después de eso, al día siguiente, así que el jefe no aparecía aquí.
Y pero tampoco muy lejano al día de hoy.
Claro, en este caso exagerado.
La gente siempre se ha vestido para aparentar, y eso también sirve hasta cierto punto. Te puede ayudar a conseguir algún favor o algún... o algo,
claro,
pero a largo aliento ya no sirve porque no es sostenible en el tiempo, como dice Chris.
Uh-huh. Pero por eso estamos entendiendo cuáles son estos códigos tácitos. Todas estas cosas que como que se entiende que están. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, independiente de nuestra opinión al respecto y nuestro juicio de valor, tenemos que saber utilizarlo y sacarles provecho. Porque a la larga esto es un juego, y un juego muy entretenido, de cómo tú puedes dominar el dress code para maximizar tus chances de expresar mejor una idea, expresar mejor quién eres, y conseguir lo que estás buscando. Así que eso es lo que queremos, es maximizarnos. Entonces, por ahí vamos. Y con todo eso que ya vimos, ya se entiende que esto de los códigos de vestimenta tienen una raíz histórica, que genera, nace de esta necesidad de diferenciarnos. Y ahora, pasémonos más a la actualidad. ¿Para qué se usa el dress code? Pensemos en las empresas. Ahora hay empresas de todo y para todo.
Y eso lo encuentro fantástico.
¿Cierto? Y muchas empresas también se preocupan mucho de su imagen como marca. Y cómo las personas son embajadores de la marca. ¿Qué personas son embajadores de cada marca? Los empleados de esa empresa son embajadores de la marca.
Sí.
Y por eso tenemos que toda la gente que trabaja en Wall Street, todos usan traje.
Un agromarketing.
¿Por qué? Porque nosotros, porque ellos, ¿qué es lo que buscaban? Buscan que una persona que está con un traje formal y un traje que tiene un nombre bien específico, que viene de los años 90, que se llama el Power Suit, que era un traje como con un estilo clásico de Wall Street, eran las personas que trabajaban en inversiones, banca, en la bolsa, por lo tanto, eran personas que sabían hacer negocios.
Yeah.
¿Cierto? ¿Te imaginas un herrero con un traje de bancario?
No, no calza,
como de banquero, perdón.
No hay forma de que calces.
Y encima le poní
el delantal.
El delantal es especial antifuego con el martillo. Es súper inútil.
Sí.
Porque no tiene la libertad y todo en un ambiente de calor. Esa cuestión se va a quemar entero.
Sí.
¿Cachai? Y también ahora pensemos en las empresas tecnológicas. Muchas de las empresas tecnológicas necesitan profesionales jóvenes en las áreas de tecnología, matemática y en ciencias en general. Pero muchas de estas personas, como son jóvenes, ya no están tan interesados en un dress code. Entonces muchas de estas empresas han relajado, gracias también a la mentalidad de sus fundadores, han relajado los requisitos de dress code. Y por eso que ahora es normal tener esta cultura de las startups tecnológicas. Y todos andan con jeans, polera, un poleroncito y un print de un gato.
Claro. Con ropa de ellos.
Con la ropa que uno tiene en la casa, la que te gusta, con la que estás cómodo trabajando. Vámonos a otro lado. Si tú vas a un gimnasio, todos los preparadores físicos y los profes que están en el gimnasio tienen todo su uniforme.
Sí.
Y es ropa que te permite hacer deporte. Entonces,
claro, todas las personas que
asisten a los gimnasios. Hay una relación también, ¿viste? ¿Te das cuenta que hay una relación? ¿Por qué? Porque el dress code, el código de vestimenta, cuando se usa en entornos de negocios, tiene dos funciones principales. Ahora, puede haber más y aquí siempre dejo la ventana abierta para la discusión. Pero la primera es que tú eres el embajador de la marca en la cual trabajas. Por lo tanto, se espera un estándar mínimo de cómo debes verte si estás representando a la empresa. Y segundo, por temas, entre comillas, higiénicos, que son temas que tenéis que cuidar como base, que una empresa cuida como base. Como por ejemplo, evitar discriminación dentro de la empresa por cómo te ves, evitar conflictos de carácter de acoso en el lugar de trabajo. Ese es tema muy polémico. De hecho, los códigos de vestimenta son, en las empresas son súper claros muchas veces con la forma en cómo se visten algunos grupos de personas, y también para evitar controversias creencias religiosas. Y ahí también es otro tema muy controversial, porque hay lugares donde se han hecho baneos o prohibiciones oficiales a prendas de carácter religioso, como el hijab. Este tipo de reglas que fijan las empresas tienen un directo impacto en cómo tú, como empleado, como trabajador o colaborador de la empresa, tomas la decisión de participar o no en esas decisiones.
Sí.
Entonces, así se entiende el código de vestimenta en el mundo laboral, como una herramienta donde ellos te dicen cuál es el estándar que fijo yo como empresa para que tú me representes y representes mi marca, y además esto es lo que yo creo que significa una imagen profesional por tu parte.
Claro, porque era lo que tú decías, que al final un empleado termina siendo un embajador de la empresa. Exacto. Y siempre tiene que representarla,
sí,
no importa dónde.
Entonces con eso salimos del tema de la empresa y ahora vámonos a las ocasiones especiales.
¿Es como fiestas, por ejemplo?
Exacto, como un matrimonio. Entonces, ¿yo? Diego, ¿tú te vestirías de blanco para el matrimonio de tu mejor amiga?
Jamás.
¿Por qué no?
Porque sería como un bofica.
Ya, sí. ¿Y por qué? Y porque el blanco que él lo usa, solo la novia en su matrimonio.
También.
Sí, es que tengo
es que eso me acordó algo, que en mi fiesta de graduación de cuarto medio tengo un amigo que fue con traje blanco.
¿Bombofica era?
Le decíamos así. Pero ya queda poco
tiempo. Su hijo Bombito.
Bombito. Y fue con traje blanco, tío, todavía se arrepiente, estoy seguro. Pero...
Y si no, lo está escuchando y ahora se va a arrepentir.
Ahora, vamos a hacer que se arrepienta, porque tenemos que decirle que está mal. ¿O no está mal, Chris? No me has dicho.
En ir a una graduación de blanco creo que no tiene nada de malo.
Oh, ¿a un matrimonio?
A un matrimonio, si estamos hablando de un matrimonio occidental...
Un clásico nuestro.
Que el clásico donde un dress code formal, yo no lo recomendaría porque...
El blanco está reservado para
la novia. La idea, sí.
Ya, los matrimonios especialmente de blanco no, sí, pero el resto, exacto, de las otras ocasiones como más o menos formales...
Depende de la persona.
Yo he visto gente que participa en servicios religiosos y que va de blanco, sin problema.
Ya, pero un cura está de
blanco. Pero no.
No, si fuera cura...
Si tiene su propio vestimenta.
Ellos tienen su propia vestimenta, por lo mismo. Pero también estaba pensando en otras ocasiones. Lo que pasa es que en el caso de las celebraciones, premiaciones especiales, como que sean familiares, no estamos hablando de los Oscar y algunas galas que sostienen unos dress codes bien particulares, tú vas a conmemorar o a celebrar a otra persona. Entonces se entiende que tú quieres que la otra persona sea su mejor día y que esa persona brille.
Ah, claro, tú no vas a andar llamando la atención, no tienes que ir vestido para que todos te miren, sino que tienes que ser uno más para que miren a la persona
No, y tú te puedes vestir maravillosamente bien, y eso si tú estás cumpliendo con estas reglas básicas, claro, de cómo nosotros creemos y la tenemos súper detallada en los talleres, de cuáles son el triángulo básico del estilo,
¿ya?
Tú te vas a ver bien siempre, pero también se entiende y uno lo nota. Cuando alguien quiere resaltar más de lo normal, se nota.
Claro, sí, de hecho.
¿Se han dado cuenta, no? Uh-huh. ¿A quién no le ha pasado? Se nota cuando uno está con alguien que quiere figurar en términos de cómo está vestido. Entonces, si yo voy, porque dijimos, es el matrimonio de tu mejor amiga. tú quieres que ella sea la protagonista de esa historia.
Claro.
Por lo tanto, uno, seguimos las reglas sociales de eso, que mucha gente va a ir formal, va a ir bien vestida, porque es una ocasión solemne, pero también tú vas pensando en que es el mejor día de tu amiga. Por lo tanto, no le vas a robar el protagonismo.
Claro.
Por eso que está tan mal visto dar la nota en un matrimonio. ¿Cierto? Sí. Claro, es una historia para reírse.
¿Qué es dar la nota?
El curadito que se jodió a la mamá de la novia.
Echar a perder el día porque es un día único. Siempre da tiene un valor. Tiene un valor.
O ese que llegó con chori bolera a un funeral y es en pleno invierno, una cosa así, como algo como bien fuera de norma.
Claro.
Fuera de norma. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos algunas situaciones donde es importante entender el dress code, y esto quiero ser súper claro, entender el dress code en ese sentido no es para que tú te esclavices y para que seas alguien que sigue el sistema siempre, es porque también les recuerdo a ustedes y a los que nos están escuchando que no somos únicos en este planeta, vivimos en sociedad, y nuestra imagen, que lo digo cada vez que puedo, va mucho más allá de la ropa. Tiene que ver con tu educación, tus modales,
actitud,
tu manera de desenvolver con otros, que tiene que ver mucho con lo que nos va a contar Cristóbal y lo que hemos estado avanzando en términos de relaciones sociales. Y ojo, tiene mucho que ver también cómo me relaciono sexualmente con otra persona, que es lo que estamos viendo con Diego. No tienen, y ya nos ha quedado, yo creo, más que claro en todos los capítulos que hemos conversado de esto, que la sexualidad va mucho más allá del acto sexual.
Definitivamente.
Definitivamente.
Se ve reflejada en muchos lados.
Se ve reflejada en muchos lados. Entonces, por ahí va la cosa. Y esto es lo que vamos ahora a hackear. Entonces, sigamos. Para que veamos otro ejemplo. Tenemos ya el tema de la pega, tenemos las fiestas. Hay otras situaciones que pueden ser especiales. Por ejemplo, pensemos en tu trabajo como psicólogo. Uh-huh. El dress code, nadie te lo impone.
Claro.
Pero si una persona deja de confiar en ti porque estás vestido, entre comillas, como un payaso, ¿vas a poder conectar con esa persona de manera fácil? Probablemente lo perdiste en la primera impresión, y después cuando te conozca vas a ver que, pucha, era una morada y no sé qué. Pero pasa, y tenemos una primera impresión. Entonces, tu código de vestimenta en tu lugar de trabajo le genera una confianza a la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando te evalúa, como me imagino que, aquí corrígeme Diego, pero se refleja y dice, ah, no, este gallo es confiable. Y va, empieza y avanza.
Claro.
O si vamos a cerrar un negocio con una persona que sabemos que es súper convencional en su forma de ver el mundo. Es un inversionista, que una persona mayor, probablemente un baby boomer, que tiene plata para dar, pero, no sé, queremos nosotros maximizar nuestras chances de lograr un trato con esta persona, y nos invita a un restaurante que tiene código de vestimenta. Uno hace el esfuerzo y cumples con el estándar, sí, del lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar, no tengo nada contra el lugar, porque ese lugar se reserva el derecho a admisión. Esto es lógica, ¿se dan cuenta, no? A mí me pueden dejar no entrar a un lugar privado, claro que sí, porque estos lugares se reservan el derecho a la admisión.
Sí, tú no estás raro, las discotecas también lo hacen.
Exacto, las discos también. ¿Por qué? Porque se espera que tú tengas un nivel mínimo de imagen para el lugar, para en este caso la fiesta.
Ya. Yeah.
¿Es ilegal hacerlo? Absolutamente no. Es
derecho a admisión, sí.
Es poco ético, es tal vez discriminador.
Bueno, eso es feo.
Eso. ¿Es feo? Eso feo. Es otra conversación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un lugar privado se reserva el derecho a la admisión.
Solo es feo.
Entonces, fíjate lo que pasa ahí, es bien interesante, porque nos lleva a pensar en, ah, estas son las reglas del juego, y no las inventaron para irse en contra mía.
Claro, Entonces, fueron porque sí.
Esto es súper importante porque aquí le sacamos mucho la presión a la persona. Los que nos están escuchando, que siempre le han dicho, no sé, que se visten medio raro, o que en tono de bula le han dicho, oye, qué chorro eso que te pusiste, ajá, qué creativo.
Tengo un amigo que le decían Chevy Williams, o la
pintura. ¿Cachai? si hay cosas así, no es culpa de la persona.
Quizás esos momentos cuando dicen, oye, vamos a este lugar, así que vístete bien.
Vístete bien, exacto,
no,
sí.
No, oye, estoy entendiendo papás, eso de no es culpa de la persona, no logro entenderlo.
Porque muchas veces hay personas que piensan que es responsabilidad de ellos o tienen algo contra la persona que no pudieron entrar.
Porque yo ando con estas zapatillas.
Claro, porque yo soy así, tú me dejas de estar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con en las situaciones y en los lugares, cuáles son las normas que están establecidas y tú tomas la decisión de seguirla o no. No es,
claro,
no es una discriminación en contra tuya. Es que te invitan y tú tienes la decisión de tomar o no. Tú dices, pucha, Diego, te voy a invitar a un after y este after es full después de la pega, tiene un cierto nivel y nos van a dejar entrar si vamos business casual. Tú puedes decir, no quiero ir.
Claro.
Pero no podías esperar que te dejen entrar vestido como una muñeca Rosalba, ¿cachai? De 1990. O sea, flúor y como brillante y tela de...
Ah, sí, plástico. Sí, igual es sentido común, pero claro.
Exacto. Para personas que sí entienden esto, se vuelve sentido común. Pero yo estoy pensando en el caso general, en el que no entiende lo que es sentido común.
Igual me pasa algo, Chris, que hemos hablado mucho sobre esto, pero como que no entiendo cómo lo vamos a aterrizar en el taller. Como la clase, les vamos a hablar de cómo tiene que código estudiante para cada cosa, vamos a ver cómo a cada una de las personas como...
Exacto, ese es el punto. Lo que pasa es que esa parte siempre la dejo para el final.
Ya, me estoy adelantando.
Sí, adelantando. El detalle, nosotros lo que tenemos preparado para el taller es básicamente revisar cada uno de los dress codes más usados en Chile y vamos a entregar para cada uno de esos dress codes, para hombre y para mujer, las prendas que son como las básicas, que son ganadoras, que son útiles, combinables y además intercambiables.
Es que eso me estaba pasando un poco, como que quedaba bastante entretenido, pero realmente me di cuenta que me faltaba que era necesitar algo más concreto, y por eso te pregunté.
Claro, lo que pasa es que no podemos entrar mucho en detalle porque si no estaríamos conversando 3 horas.
Claro.
Pero sí tiene que ver con cómo nosotros lo vamos a bajar en el taller. Igual ahora yo voy a entregar los 2 ejemplos que son por excelencia, los dress codes que sí vamos a explicar ahora a todos los que nos están escuchando y dar algunos tips básicos de cómo se construyen. Entonces, quiero saber si tienen dudas hasta ahora de qué es lo que es el dress code y por qué es tan importante entenderlo.
Quiero saber ahora por qué es tan importante entenderlo, pero creo que lo entiendo y creo que ya sé lo que es el dress code.
Es importante entenderlo porque lo que nosotros queremos lograr, y estoy poniéndome también en los zapatos de tener un objetivo, es yo quiero que mi vestimenta y lo que yo estoy proyectando no sea un impedimento en las cosas que yo quiero lograr.
¿No es un impedimento para desarrollarme como persona?
No necesariamente a ese nivel de profundidad, pero sí es, oye, yo necesito ir a una reunión en tal parte, por lo tanto, ya sé que tengo que cumplir con estas normas mínimas para quitarme ese peso de parecer
el
diferente,
raro,
el raro.
Ya, perfecto.
Entonces, esa es la utilidad. Es, primero, es un boost, un refuerzo en la seguridad de la persona de lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque, piénsalo, visualicemos que tú estás cumpliendo con el dress code de un lugar de trabajo. ¿Sabes lo que pasa? Te mimetizas con el grupo. Mm. Por lo tanto, si eres parte del grupo, puedes ser integrado al grupo.
Claro, es más rápido la integración.
Tus chances de ser integrado son más rápidas. Si vas a hablar con un gallo que es... Por ejemplo, esto pasa harto en las firmas que trabajan mucho con el marketing o con la creatividad. Si tú vas vestido con un business casual, lo de creativo no es mucho lo que tenés. porque no se ve a la persona como mostrando algún, dando algún dato de quién es. Y te das cuenta que todos los creativos tienen una forma de vestir bien particular.
Sí.
Lo que son así de real creativos, directores de arte o algún director de cuenta en una agencia. Y me he conversado con algunos amigos y de hecho tienden ellos a menospreciar al ingeniero que trabaja en creativo. ¿Por qué? Porque se viste como ingeniero.
Claro.
Fíjate, mira. ¿Y cómo nosotros podemos maximizar eso? Bueno, ahí es donde entra todo lo que vamos a ver en los talleres y el detalle específico para cada dress code de los más utilizados en Chile. Perfecto. Tanto para hombres como para mujeres. Entonces, veamos el dress code que es el más usado acá. Conversemos de el business casual. Ese es el que se está usando mayoritariamente acá en Chile porque se dejó de lado usar el formal para todo evento.
Sí.
Business casual, para los que no, para los que no hablen inglés, es básicamente una prenda, es un código de vestimenta que a ti te permite trabajar y verte profesional al mismo tiempo sin necesidad de usar un traje.
¿Es el denominado vestirse sport?
El formal sport. Es, va por ahí. Entonces, para hombres, ¿qué se recomienda? Pantalón de gabardina o estos pantalones que nosotros le llamamos de tela chino. Que fíjense, casualmente es parte de una de las prendas esenciales para un ropero de todo el año.
Bien.
Y una camisa. Y una camisa, lo ideal que sea de algodón, se espera que no sea una camisa de lino, porque eso es demasiado de temporada, es una camisa de que solo se puede usar en verano. Una camisa de algodón que sea un tanto formal, porque también se ve raro que sea una camisa súper arrugada, con una camisa manga larga, y eso está listo, y unos zapatos.
¿Y si hace más frío?
Ahí puede entrar un suéter cerrado, un cardigan o una chaqueta, o una chaqueta tipo un vestón, o una chaqueta como una parka, una chaqueta de pluma.
Perfecto.
¿Por qué? Porque si te das cuenta, lo que tú haces es unificar tres piezas básicas en el hombre. Camisa, pantalón y zapato.
Sí.
Entonces, si nosotros deconstruimos el business code, el dress code de business casual, básicamente es, tú te vas a ver, tú tiendes a verte más business casual si tu ropa tiene camisa, pantalón, un pantalón que no sea desgastado o un jeans muy claro tampoco sirve, camisa, pantalón y zapato. Entonces inmediatamente, tú vas a venir a la oficina. ¿Se han dado cuenta?
Sí.
Sí, el otro día cuando nos juntamos, ¿de dónde venía? De la oficina. ¿Qué traía? Camisa, pantalones café y zapatos.
Claro.
En cambio, cuando es un look casual, ¿de qué hablamos? Jeans, polera, polerón.
Sí.
Y zapatilla. Ah,
claro.
Bueno, y ahora para las mujeres. También dijimos que teníamos...
Porque, sí, para las mujeres.
Estas reglas también se aplican para las mujeres.
Tiene más complejo la mujer, más que complejo y más oportunidad. Más
tiene mayor variedad de opciones. Entonces, ¿por qué? Porque a diferencia de nosotros, en Occidente está mucho más aceptado que la mujer use pantalones o falda.
Yeah.
Entonces, las mujeres pueden usar vestido, falda.
Tienen muchas opciones de compensación.
Sí. Vestido, falda, pantalón.
La libertad de andar con falda o vestido, por lo menos. Yo andaría feliz con vestido si fuese socialmente aceptado, creo que ya lo he dicho antes.
Pero en entornos de trabajo, últimamente, sobre todo en entornos de profesionales jóvenes, lo que se está usando mucho es para las mujeres pantalones oscuros en cualquiera de sus tonos y también tipo gabardina, tipo chino, también de ese material, que se les ven muy lindos, y arriba blusa o una polera. Porque las mujeres tienen unas combinaciones y cortes en la ropa que hace que las poleras se vean muy formales, que se vean más como de ambiente de negocio. Y en chaquetita tienen como unos tops que van como unos suéteres que son abiertos, que no tienen ni botón, algunos son sin estructura, tienen chaquetas técnicas, porque si se han dado cuenta también, eso también lo vamos a ver más adelante, la chaqueta técnica, que es como el cortaviento o la chaqueta para la lluvia. Últimamente se está usando mucho como una capa más de ropa para entornos de trabajo.
¿En entornos de trabajo?
Sí. Y casual, Para las mujeres también sigue siendo el jeans y una polerita y un polerón. Perfecto. Y aquí estamos hablando de prendas básicas. Siempre puede haber alguien que va un paso más allá y dice, ah, pero es que eso no es necesariamente así. Claro, pero eso es por una persona que ya tiene un conocimiento un poquito más avanzado. Yo estoy siempre apelando a la gente que está aprendiendo. Y ya después tienes el otro dress code, que es el formal. Uh-huh. Y el formal, para, en tanto para hombre o para mujer, son trajes. Porque el traje es para, existe para hombre, que son la, el traje que tiene dos o tres piezas, y la mujer que también tiene dos y lo, tres piezas, creo que ya no se usa para mujer. Porque
¿cuál
son,
es la tercera pieza?
En el hombre es el chaquetín, ah, que va debajo. Perfecto.
El que va pegado al cuerpo.
Sí, ¿cierto? Sí, que claro, va un poco más ceñido al cuerpo. Y que da, una, da como un segundo nivel que se ve muy elegante.
No se ve, no se ve muy
es
seguido.
Hermoso.
No, se ve muy, no se ve muy seguido, sí.
Ya no tanto. ¿Por qué? Porque bonito, sí. Ahora el traje de dos piezas es más cómodo. Y también la manufactura es mucho más barato de hacer.
Yeah. ¿Podríamos decir que ese, esa tercera pieza es un elemento de poder? ¿Podría ser?
Cuando es bien usado, el traje completo se transforma en una pieza de poder.
Ya, perfecto.
Pero sí, o sea, muy bien utilizado el chaquetín, o en algunos casos también yo he escuchado que le dicen gillette.
Ya, por lo pegado que va, ¿no?
No, no sé, no sé bien la, la, la razón, pero es un nombre utilizado que algunas personas sí le dicen, oye, ¿tienes, te compraste un gillette? No. Y ese, ese chaquetín que va por dentro, que no tiene mangas, tiene una utilidad. Cuando tú te sacas la chaqueta, no quedas al descubierto solo, claro, de la camisa.
Siempre está esa,
y siempre
esa,
se mini ve chaqueta. Esa estructura, siempre se ve esa estructura y tú mantienes mucha formalidad.
Ya, perfecto.
Entonces, bien bonito. Y el tipo de zapato cambia. Porque el zapato business casual es un zapato que puede tener suela de goma. En cambio, el zapato formal tiene que ser un zapato súper estructurado. Y en lo posible que tenga una suela de cuero.
Todos esos detalles que como que estamos acostumbrados a verlos y vivirlos, como que, no sé, te estás vistiendo formal y te vas a poner un zapato así que es. No es tanto, y tú decís como que algo no calza, algo está mal. Exacto. No sabes qué, pero ahí está.
Y en las mujeres existe también el traje, que esto es un ambiente súper formal. A mí me tocó cuando estuve trabajando en finanzas, que son ambientes que son súper formales, y es un traje de dos piezas que para las mujeres es hermoso, que es una falda. Y ahora también hay unos trajes de mujeres increíbles que son con pantalones.
¿Ya?
Y tacos. Y se ve, se ven increíbles. Y la blusa y todo tiene, tiene un, es una combinación muy linda. Tengo yo alguno de esos, tengo un tablero donde tengo alguno de esos, de estos looks que son formales y que son bien bonitos. Ahora, pensemos en alguien que no tiene plata, que está partiendo, o que no tiene idea de esto y con nosotros está aprendiendo. Bueno, ¿qué le mandamos a comprar? Marca no vamos a dar, pero sí podemos recomendar colores base. Si tú te vas a comprar, sea hombre o mujer, tu primer traje, y estás ya trabajando y necesitas dar una buena impresión, el color por excelencia para partir es el azul marino o el gris oscuro, que también se le conoce por uno de sus tonos, que es el marengo.
Marengo, ya.
Cualquiera de esos tres colores es súper buen color, es como un juego seguro y puedes partir súper bien. Me puede, algunos van a decir, pero negro no es más formal. Negro tiene algunas complicaciones. Ya el negro pierde un grado de formalidad de repente, se utiliza muy contados casos y yo no lo recomiendo, es menos versátil el negro. En cambio, si tú tienes un traje azul, puedes usar una camisa blanca, una camisa celeste, una camisa rosada, una camisa con algún diseño, una corbata, y puede hacer muchas más combinaciones. Entonces, para los que están partiendo, sea hombre o mujer, azul marino, gris oscuro, o en particular de los grises oscuros, el marengo, son opciones seguras, donde hay mucha variedad y pueden encontrar muy buenos precios. Y como di esos colores, los zapatos es lo que se vuelve más entretenido, porque sales de la monotonía del negro y podís optar por un café muy oscuro. Entonces, el café muy oscuro es muy entretenido, porque si el zapato es bonito, o el taco es bonito...
¿El taco cuál es? ¿La punta?
No, para las mujeres. Los tacos,
para el hombre el taco era formal, parte del
zapato. Si el zapato tiene un color que es bien atractivo y sale del negro, combinarlo con jeans, con unos jeans bien elegantes, o sea, con unos jeans lisos y de color oscurito, queda perfecto. Entonces, ¿qué dijimos? La ropa tiene que ser intercambiable.
Sí. Claro. No solo la misma tenía.
Y ahí quería darte el detalle, digo. Lo que pasa es que por tiempo y por las limitaciones que tenemos acá en los capítulos, tampoco puedo yo mostrarles qué es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos demostraciones visuales. Claro. Como ya lo tuvimos en nuestra clase piloto. Nosotros, para los que nos están escuchando, vamos a tener demostraciones visuales con las prendas, sí, con looks. Y eso, mejor que no te lo cuente yo, que te lo cuente Diego, que le tocó verlo. Diego y Cristóbal les tocó, sí, ver una clase y en verdad cambia mucho la percepción cuando tú puedes tocar, ver cuáles son los entiendo detalles mejor que necesitamos.
Sí, lo aterrizas. Igual agregar que en el mismo taller vamos a hacer, esto va a ser hasta más personalizado. Aparte, sí, de enseñar esto, también vamos a ir viendo en cada uno de nuestros alumnos.
Y esto viene ya de una experiencia que lo he hecho con decenas de amigos y amigas que he acompañado, que he vestido, que he preparado. He preparado gente para matrimonio. Así que experiencia hay. Y podemos, perfecto, ensayar y practicar, pero eso no lo podemos ver acá por audio.
Claro.
Pero sí les puedo dejar estas herramientas básicas y más adelante claramente vamos a ir viendo cada detalle por separado. Y para el business casual, que es casi la mayoría de la gente, la misma recomendación que hice con el ropero esencial. Los chinos, que son estos pantalones que son de gabardina...
No son que sean tela china, sino que es marca, exacto, china. Eso es importante.
Es el tipo de tela, la gabardina se llama chino cloth, que es una tela que es un algodón grueso, no, pero, o sea, un algodón que tú al tacto sabes que tiene un grosor como de calidad y que no se va a arrugar tanto. Y que también en algunos pantalones está mal escrito como caquis, porque caqui en verdad es una tonalidad de un café. Y ahí yo recomiendo siempre el por excelencia que les va a combinar con todo, arena. Color arena o color cafecito claro.
¿Arena es el más versátil?
Es el más versátil, sí, porque el café oscuro es muy de temporada. Los colores que son muy fuertes,
yeah.
Aquí tú, Cristóbal, si me equivoco entre sí, tono o color, me corregí nomás. Pero los colores que son muy fuertes, como por ejemplo el café oscuro, no pega mucho en verano. Porque son colores muy fuertes. O el burdeo. Pero te has dado cuenta que se ven muy lindos en invierno. ¿Por qué? Porque tenemos... Oye, nosotros vivimos en un país maravilloso que tiene estaciones del año. Entonces, podemos hacer esos cambios de imagen y también... Romero. Exacto. ¿Por qué también los colores más fuertes se usan en otoño e invierno? Porque también puedes usar más puedes jugar más con las texturas. Porque te vistes con ropa que tiene mayor peso. Y no es por casualidad. Yo me visto con ropa con más peso porque me quiero abrigar más. Y por eso los pantalones son más gruesos, usamos chalecos. ¿Te das cuenta? Todo tiene una utilidad detrás. O sea, todo esto nace de necesidades básicas nuestras y que han ido evolucionando,
sí, con lo mismo a la historia.
Un manejo de la imagen. Entonces, ¿viste? Ahí ya tomamos cómo la historia y cómo nosotros como personas aterrizamos esto a cómo le podemos sacar el máximo provecho. Sigo con... esto es para hombres y mujeres. Esos pantalones cafecitos son maravillosos. Café claro... Y hay un sinfín de marcas. Entonces, nosotros no nos casamos con marca acá porque yo quiero pensar en que todos necesitamos ahorrar plata. Tengas o no tengas, todos queremos tener el mejor rendimiento con nuestras lucas. Para los hombres recomiendo una camisa celeste y para las mujeres hay una blusa que se ve espectacular. Que es... Hay dos en verdad. La blanca y la blanca con rayas celestes. Y las rayas celestes verticales. Se ven maravillosas. Maravillosas. Una combinación que la encuentro muy, muy linda. Y los zapatos, si siguen mi recomendación, no tienen que comprar dos pares de zapatos. Solo necesitan uno. Y por eso nosotros hacemos que la ropa sea intercambiable. ¿Por qué? Porque esto es lo rico de los dress codes que son formales y formal sport. Que la camisa yo la puedo pasar entre los dos. Solamente tengo que cambiar el pantalón y en el otro caso agregar también una chaqueta para los eventos más formales. Y los zapatos los mantengo. El estilo casual ya es a gusto de cada uno, que puede ser la polera que ustedes quieran, los jeans o pantalones, shorts, casual es quieras. Casual, es lo que tú quieras.
Lo que usarían ustedes en un día.
Exacto. Entonces, y con eso ya estamos terminando este resumen de por qué el dress code es tan importante para nosotros y lo aterrizamos a ejemplos básicos con las prendas que recomendamos para que puedan comprar la gente que nos está escuchando. Y la que tiene dudas me puede mandar un mensaje y yo se lo contesto a través de nuestras redes.
Claro.
Y para los que no nos están siguiendo en las redes sociales, síganos y también les vamos a dejar en el link el tablero de Pinterest que tenemos especial para armar muchas pintas dependiendo de la ocasión y con las prendas que ustedes tengan en la casa. Así que a sacarle provecho, chicos, a esto.
Está buenísimo, me gustó mucho la clase.
Igual nos va a cerrar a ahorrar plata.
Es que eso es lo más importante. Yo creo que este closet, todo este intercambio de prendas, también está pensando en no gastar tanto.
Sí, yo estoy convencido, y esto ha sido con poco más de 10 años que llevo metido en esto, en que he visto mucho material online. He visto mucho líder de opinión hablando de esto. Pero todos caen en la monetización de lo que están haciendo. Entonces te ofrecen una marca porque está bien, tienen que vivir de eso. Pero también creo en el minimalismo en términos del estilo.
¿De concepto?
Como concepto en el estilo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a caer en el otro lado, donde terminas con un ropero lleno de cosas que no utilizas. ¿Por qué? Porque alguien te dijo que es esencial, que eso es esencial, que eso es esencial, que eso es esencial. Y eso no es cierto. Una vez que nosotros descubrimos qué queremos proyectar con nuestra imagen, el ropero se hace una cuestión trivial.
Ahí quiero agregar a los que nos están escuchando que, Chris, aparte de saber todas estas combinaciones, saber las marcas, saber cómo las marcas, los precios que tienen, todo eso, es seco, es buenísimo en saber las ofertas y cuándo hay ofertas, las temporadas por cada evento. Es decir, de repente uno avisa, cabrón, hay oferta de esto, oferta de lo otro, que nunca sé. Y de verdad, son cosas increíbles que, por ejemplo, yo que nunca voy al mall, ni siquiera me doy cuenta que están pasando, y él lo sabe. Así que también, agregar que no solo estamos hablando como desde la marca y lo habla y que se vea bonito, sino que aquí es lo más eficiente también. Mm-hmm. Como no gastar plata por gastarla ni nada, sino que lo justo y necesario, pero que salga bien. Es decir, gastar la plata de manera eficiente.
Sí, y si se han dado cuenta, para los que nos vienen escuchando hartos capítulos, nunca hemos tocado el tema como de aparentar algo que uno no es.
No, si no es lo que buscamos con nuestro taller.
Si no, no estaríamos haciendo esto.
No es una práctica.
Y como le ha dicho Cristóbal, como cada vez que habla uno, los otros dos no saben el contenido del tema, aquí se puede dar un debate. O sea, nos podríamos haber agarrado a coscacho ahora mismo, si hubiese estado fuera de las cosas que estamos creyendo. Pero sí estamos convencidos que la combinación de estos tres temas es un potenciador, es que yo le veo un potencial que es increíble. O sea, si nosotros lo empezamos a aplicar, que nosotros ya estamos como probando nuestra propia medicina y sabemos que es maravilloso, imagínate para los que nos están escuchando que pueden dar ese saltito de fe sin necesidad de probar o hacer grandes inversiones. Así que no se preocupen que no los voy a obligar a comprar una marca carísima, solo les voy a decir, vean cuál es lo base y vean cómo les puede ayudar a proyectar mejor lo que ustedes quieren mostrar. Y con eso, en los talleres, cuando les toca ya la evaluación, que la veo yo directamente, esta evaluación de imagen, va mucho más allá de la ropa. Porque como ya lo hemos conversado, va también con la actitud que tú muestras, y yo también te tengo que preguntar, te voy a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme? ¿Qué es lo que tú le quieres mostrar al resto? Y a partir de eso, si es congruente con tu forma de ser, vamos a construir un estilo y una imagen que es súper potente. Y con eso quería terminar.
Gran perfecto. Clase. Perdón, gran podcast, gran capítulo.
Sí,
juego previo al matinal.
Juego previo, hashtag juego previo.
Al matinal, oye, al matinal y la radio, acuérdense.
Por favor, su feedback, su review en las plataformas donde estemos. Estamos más que bienvenida, hemos aprendido un montón y si se han dado cuenta, se escucha nuestra voz mejor ahora.
Ah, sí, porque cambiamos, hace como dos o tres capítulos cambiamos el micrófono.
Y todo gracias a ustedes. Y todo gracias a ustedes. Sí, lo hacemos por ustedes. Así que, como dice Diego,
dale like.
Es el, El clásico. Y muchas gracias chiquillos por la conversación, muy entretenida. Gracias a todos ustedes por escucharnos.
Y seguirnos también.
Y seguirnos. Y nos vemos
en la próxima semana.
Nos vemos en el taller.
En el taller, sí.
El taller de Alza.
Sí, sí. Estamos recibiendo todavía inscripciones, todavía nos quedan cupos.
Claro.
Hemos tenido súper buena recepción. Les damos las gracias a los que ya se han inscrito. Y sí, nos quedan unos cupos. Y estamos súper abiertos a recibirlo. Porfa, hagamos una pregunta y respuesta rápida, Diego. No cacho nada de esto. ¿Me puedo inscribir igual?
Pero claro que sí. Me escriben o al número que sale ahí. Vamos a responderlos todas las dudas. Créeme que no gasto nada de tiempo en responder cualquier duda por WhatsApp. Y no me molesta tampoco mi pregunta.
¿Y qué pasa si en verdad, quiero ver un tema específico más que todos los otros temas? ¿Podría reforzar eso con ustedes?
O sea, perfectamente puedes reforzar lo que sea con nosotros, pero tampoco nunca recomendaría solamente como ver un tema en específico solamente, porque nosotros nos hablamos sobre una cosa solo, porque creemos que todo esto se va mezclando, todo esto influye en lo otro, por eso somos tres, por eso no solo hago yo un taller de sexualidad, sino que estamos haciendo un taller de estas tres distintas aristas, porque se combinan muy bien. Entonces, como nosotros no solo buscamos solucionar un problema, sino que crear como una mejora general en la vida de todos los que estén interesados en formar parte de esto, buscamos no solo solucionar un problema, no solo responder una pregunta, sino que buscar tu crecimiento.
Bien. Yo creo que ahí respondimos varias preguntas, sobre todo, chicos, para que crucemos, los invito a todos los que nos están escuchando y están esperando tomar la decisión, los invito a cruzar esa raya de valentía. Den ese paso, los que si tú sientes que falta conocimiento y eso, vamos. Nosotros te vamos a ayudar porque así como estamos viendo los talleres de esta manera, también lo estamos viendo para nosotros. Y nos vemos, sin el apoyo de Diego y Cristóbal, no estaría grabando esto ahora. Así que créanme que vamos a estar ahí. Somos un equipo súper comprometido en eso.
Estamos entonces.
Bien,
estamos. Maravilloso.
Ya, pues, gente. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por seguirnos y escuchar este capítulo. Y espérenos hasta la próxima semana.
Adiós.
Chao.